اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Mar López. En este segundo programa del mes sagrado de Ramadán, volvemos a felicitar a todos los ayunantes. Ramadán Mubarak.
Assalamu alaikum. Nujadidu lakum mutamaniyatina li hada ash-shahr al-fadil. Falyataqabbal Allah siyamana wa siyamakum wa yaj'alna min al-abrar. Amin ya rabbal alamin.
Aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras de las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy queremos empezar el programa hablándoles de la botella de plástico, o mejor dicho, advirtiéndoles del peligro de rellenar las famosas botellas de plástico una vez que han sido consumidas. ¿Quién no lo hace, verdad? ¿Quién no rellena las botellas de agua de plástico con más agua? Casi todos nosotros lo hacemos. Cojamos una botella de plástico, una cualquiera, y mire debajo y verá un símbolo con forma de triángulo y un número dentro, y fíjese a ver en qué número pone. Existen 7 tipos diferentes, basados en su composición química, y si se pueden reciclar y si se fabrican a partir de la mezcla de otros plásticos. Si pone 1 y PET, está hecho con polietileno tereftalato. Si pone un 2 y HDPE, es polietileno de alta densidad. Si pone un 3 y pone V, es policloruro de vinilo. Si pone 4 y LDPE, es polietileno de baja densidad. Si pone 5 y PP, es polipropileno. Si pone 6 y PS, es poliestireno. Y si pone 7 y other, significa otro. Lo primero que tenemos que saber es que todos los plásticos, todos sin excepción, contienen toxinas como benceno y dioxina. El benceno es cancerígeno y ataca al sistema inmunitario, favorece a la aparición de leucemia. Y las dioxinas no se han demostrado al 100% si son o no cancerígenas, pero sí que alteran el sistema reproductor, afectando tanto la menstruación y reduciendo la fertilidad masculina. La mayoría de botellas de agua suelen ser de PET o PET código 1, y su composición química interfiere en las hormonas femeninas, en los estrógenos, engañando al cuerpo que piensa que ha aumentado de forma espontánea en la sangre. De hecho, es una de las hipótesis que trata de explicar el fenómeno que se ha producido en los últimos años con la menstruación femenina, que se va adelantando cada vez más y más. Estas hormonas también afectan a la fertilidad masculina. Se supone que los niños de pequeños están en contacto con esta sustancia, ya que están presentes en la botella de agua, los chupetes y los juguetes. También existe el riesgo de entrar en contacto con bisfenol A, que es responsable de abortos espontáneos, de cáncer de mama y de útero y de la disminución de la testosterona. La mayoría de las tazas y biberones para bebé contienen plástico con bisfenol A. Al calentarlos en el microondas se favorece su transferencia a la leche. Tengan cuidado con esto. Ojalá pudiéramos prescindir de tanto envase de plástico. Si queremos calentar la comida precocinada, no nos queda otra que usar un envase de plástico apto para el microondas. Pero no estaría mal intentar volver a utilizar la jarra de acero inoxidable o la cerámica. Es cierto que el acero tiene el hándicap de no poder usarse en el microondas, pero sí puedes usar una taza de cerámica sin ningún problema. Y apuesto, cuando lavemos los envases de plástico, intenten utilizar solo agua, nunca productos de limpieza muy agresivos, ya que aumentan la transferencia de sus compuestos más tóxicos. Le recomendamos que para los niños les compres esas cantimploras de aluminio tan chulas que venden para los que practican el senderismo. Son muy resistentes, muy fáciles de limpiar y no desprenden toxina y duran muchísimo tiempo. Debemos tomar conciencia de una realidad que ningún fabricante está dispuesto a comunicar a sus clientes, pero al estar en juego la salud de nuestra familia, no debemos tomarlo a la ligera. Por lo que un buen consejo es que tire toda esa botella de plástico que vuelve a rellenar, como por ejemplo con agua, y que suele tenerla normalmente en la nevera. Olvídense de la reutilización de los plásticos.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, hoy en Radio Dos Luces, debido a que seguimos estando en este mes bendito, el tema central, al igual que hicimos la semana pasada, seguirá siendo Ramadán. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar el tema Persona Ramadán de los grupos Unic y Symphony. Durante el programa escucharemos Ramadán El Sanadi de Hadir Organization, Ramadán de Khalil Ismail, Ramadán de Duzi y You Are the One de Raif. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ramadan is my life, promocionado por la organización The Merciful Servants. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Persona Ramadan, interpretado por los grupos Unique y Symphony.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم Shadow.
menyusuk sanubari dan rindu.
Tinggalkan kekeruhan, datanglah kejenihan, penuh syukur gembira kena mengharap kurnia Tuhannya.
El creyente es hermano del creyente, son como un cuerpo que cuando una de las partes sufre, las demás también padecen. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Coincidiendo con el mes sagrado de Ramadán, habrá una exposición de caligrafía islámica en Dubái.
En el ámbito del 19º Certamen Coránico Internacional de Dubái, se realizará una exposición de caligrafía islámica. La exposición, que es un esfuerzo del Consejo para el Arte y la Cultura de Dubái, se celebrará en la sede de la Cámara de Industria y Comercio de Dubái a partir del día 10 de Ramadán y estará abierta hasta el público hasta el día 18 de este bendito mes.
La radio y la televisión de Alemania transmitirán el resto de la fiesta de la ruptura del ayuno, más conocida por Eid al-Fitr.
Además de la difusión de documentales y programas sobre el bendito mes de Ramadán, la televisión y la radio de Alemania, Bayerischer Rundfunk, transmitirán vivo por primera vez el rezo de la fiesta del desayuno desde una de las mezquitas de la ciudad de Penzberg.
O hospitales de Siria están en peligro por falta de combustible, según Médicos Sin Fronteras.
Médicos Sin Fronteras afirmó la semana pasada que muchas estructuras de salud de la gobernación de Hama e Idlib, centro y noroeste de Siria, respectivamente, se han visto obligadas a cerrar o a reducir drásticamente sus actividades por falta de combustible para los generadores eléctricos y el transporte, lo que afecta especialmente a las actividades médicas destinadas a salvar vidas. Médicos Sin Fronteras señaló que las rutas de suministro de combustibles cortadas por los enfrentamientos entre grupos armados en algunas partes del norte de Siria ha hecho que el diésel sea muy difícil de obtener en estos últimos días, ya que escasea y su coste se ha incrementado en más del 500%. En consecuencia, los precios de los artículos han subido en el mercado local y ha quedado interrumpida la producción de alimentos tan básicos como el pan. Las administraciones de salud de Hama e Idlib emitieron una llamada de socorro urgente los pasados días 15 y 16 de junio, respectivamente, al anunciar que sus estructuras sanitarias estaban reduciendo sus actividades debido a la falta de combustible y que podían verse obligados a cerrar en los siguientes días si no había combustible disponible. Diversos hospitales en otras áreas también han pedido ayuda, mientras que la Organización de Defensa Civil Siria advirtió de que sus actividades de ayuda podrían verse detenidas en Alepo, Hama, Idlib y Latakia debido a la falta de combustible. Dounia Delhili, responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Siria, recalcó que la situación médica en el norte de Siria ya era difícil para la población, pero ahora, con tantos hospitales en riesgo de cierre, la vida de muchos sirios corre un mayor peligro si cabe.
Musulmanes convocan a un día de la oración en Charleston.
Los líderes de la comunidad musulmana de Baltimore han convocado un día de oración durante este mes de Ramadán a fin de recordar a las víctimas de la masacre de Charleston, donde 9 ciudadanos han sido asesinados en una iglesia. Como musulmanes, instamos a las comunidades a reflexionar sobre la necesidad de vencer el odio, buscar justicia para las víctimas y para orar por la paz de los familiares. Así lo declaró el señor Zainab Chaudhry, responsable de la sucursal de Consejo de Relaciones Americano-Islámicas en Maryland. El ataque se produjo, recordamos, el pasado miércoles en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel en Charleston, en Carolina del Norte, donde un joven estadounidense blanco disparó y asesinó a 6 mujeres y 3 hombres.
Es un acto de terrorismo los crímenes cometidos en la iglesia de Charleston, Estados Unidos.
Cuando el capitán de la policía de Charleston, Gregory Mullen, calificó la muerte de 9 estadounidenses de raza negra en una iglesia de la localidad a manos de un pistolero como crimen de odio, un debate se abrió en todo el país. Muchos criticaron la clasificación porque consideran que no es lo suficientemente fuerte para describir la masacre de la que se acusa al joven blanco de 21 años, Dylan Roof. Pero algunos argumentan que si el crimen hubiera sido perpetrado por un árabe o un negro o alguna otra minoría, la palabra terrorismo hubiera sido usada con mayor rapidez debido a que el terrorista que causó esta tragedia de Charleston tenía una bandera de la apartheid en su chaqueta. Por otro lado, las autoridades no se tomaron en serio bloquear la ciudad con controles hasta detener al terrorista, por lo que algunos no pudieron evitar comparar la reacción con otros atentados donde las víctimas fueron ciudadanos blancos, como el de la Maratón de Boston en 2013, cuando se bloqueó todo acceso a la ciudad hasta que fueron hallados los responsables.
La Academia Internacional de Jurisprudencia Islámica de Yeda condena la decisión de China de prohibir a los musulmanes el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán.
Esta institución con sede en Yeda instó a las autoridades chinas a respetar la libertad religiosa de los musulmanes del país y permitirles practicar sus rituales religiosos. También pidió a las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, Organizaciones de Derechos Humanos y de los países musulmanes a defender los derechos de los musulmanes en China.
Gobierno chino organizó festival de cerveza en pueblo musulmán.
En una nueva provocación y después de prohibir el ayuno en la provincia de Xinjiang, las autoridades chinas organizaron un festival de cerveza en un pueblo musulmán donde casi no se consume esta bebida y encima en pleno mes de Ramadán. Tras la prohibición de ayunar a los funcionarios y estudiantes, ahora se organizó el festival de cerveza en el pueblo uigur de Niya, aunque la mayoría del pueblo no consume alcohol.
Al-Azhar condena la opresión contra los musulmanes en China.
En un comunicado de prensa, Ahmed Tayeb, presidente de la Universidad del Mundo Islámico e imán de la mezquita Al-Azhar, afirmó que la institución rechaza todas las formas de opresión practicadas contra los musulmanes uigures en China, atacados en sus derechos y en sus libertades religiosas personales. Asimismo, Al-Azhar condenó a China por las prohibiciones impuestas en Xinjiang durante el Ramadán. La institución pidió a Pekín que la comunidad musulmana en la provincia pueda observar el ayuno. En el comunicado, Al-Azhar pidió a la comunidad internacional, las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos ayuda para poner fin a estas violaciones. La provincia de Xinjiang cuenta con 9 millones de musulmanes de una población total de 22 millones de habitantes.
Andanatura Andalucía emprende y la Fundación Tres Culturas clausuran en Sevilla el proyecto Red Mares de diseño de estrategias inteligentes de desarrollo territorial en Marruecos y Andalucía.
La Fundación Espacios Naturales de Andalucía, Andanatura, la Andalucía Emprende, la Fundación Pública Andaluza y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo han clausurado en Sevilla el proyecto Red Mares para el impulso de la competitividad y el desarrollo integrado de las regiones rurales transfronterizas del estrecho. Su objetivo es mejorar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del área del estrecho a través del diseño de estrategias inteligentes de desarrollo territorial. El proyecto se ha desarrollado en 4 regiones andaluzas: Níjar en Almería, Vejer de la Frontera en Cádiz, Motril en Granada y Torox en Málaga, y en el norte de Marruecos, Nador y Oujda. Y ha contado con la colaboración de 2 instituciones marroquíes, la Asociación Ahlam para el Desarrollo y la Confederación General de Empresas de Marruecos. Red Mares es un proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores.
Investigadores de las universidades turcas desarrollan ordenadores que perciben instrucciones a través de los movimientos de los ojos.
Los investigadores de la Universidad Técnica de Oriente Medio en Turquía dieron un paso gigantesco para suprimir la necesidad del teclado y del ratón en el uso de las computadoras, desarrollando una tecnología que percibe las instrucciones de los movimientos de los ojos. Estos investigadores desarrollaron una lente que facilita el uso de la computadora con los movimientos de los ojos. Con el movimiento de los ojos, el indicador del ratón se mueve hacia el punto que se mira y cuando se guiña una vez se teclea una vez y cuando se guiña dos veces se teclea dos veces automáticamente como si lo hiciera el ratón. Con los ojos también es posible abrir el teclado artificial del ordenador, escribir y buscar. La tecnología ha sido programada para que no perciba los guiños inconscientes, algo muy natural entre los seres humanos.
El 70% de las especies del mundo están amenazadas de extinción.
7 de cada 10 especies de animales y plantas conocidas en el planeta están amenazadas de extinción, sobre todo por la pérdida y la degradación del hábitat, del comercio ilícito y las especies invasoras. Por ejemplo, el lince ibérico y el lobo fino de Guadalupe, en México, han visto crecer sus poblaciones, pero empeoran el león, el gato dorado africano y el león marino de Nueva Zelanda. Así se recoge en la última actualización de la lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la organización ambiental más antigua y más grande del mundo. La última versión de la lista roja, que fue dada a conocer la semana pasada, incluye ahora 77.340 especies evaluadas, de las que 22.784, el 70,5%, están amenazadas de extinción. La pérdida y la degradación del hábitat constituyen la principal señal de alarma para el 85% de todas las especies, aunque el comercio ilícito y las especies invasoras son importantes factores del declive poblacional.
Los palestinos cristianos de la asediada Gaza suministran agua en las carreteras en el momento que rompen el ayuno los musulmanes.
En todo un ejemplo de colaboración entre cristianos y musulmanes, como suele suceder en los países de mayoría islámica, donde conviven sin problemas las dos comunidades, jóvenes cristianos palestinos entregaban agua a la hora de romper el ayuno, más conocido por iftar, a conductores y transeúntes en las carreteras de Gaza. Es importante recordar que Gaza ha sido bloqueada por Israel desde el año 2006. Los medios de vida en la franja de Gaza, hogar de más de 1,8 millones de palestinos, se ha ido deteriorando por culpa de este asedio impuesto por Israel. Este asedio deja a la mayor parte de los habitantes de Gaza aislados del mundo exterior y luchando contra una pobreza extrema. Un informe de la ONU de mayo de 2013 informó que la pobreza se situó en el 40% entre la población de Gaza, de los cuales el 80% depende de la ayuda exterior. Según este informe, casi el 30% de los habitantes de Gaza han estado sin trabajo, y que 8 de cada 10 hogares dependen de algún tipo de ayuda.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el grupo de música religiosa musulmana de Hadir Organization y su tema Ramadán El Sanadi.
Yeah.
Creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás así temáis a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 183.
www.radiodosluces.com.
Hoy tenemos con nosotros al señor Mohammad Amin Daoud, uno de los propietarios de la empresa Al-Safo Halal SL, empresa esta pionera en España que se dedica a la distribución y venta de productos cárnicos que cumplen con los requisitos religiosos y alimentarios de la comunidad musulmana. Asalamu alaykum, Mohammad.
Waalaikum salam, Omar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está?
Alhamdulillah, muchas gracias. Ramadán Mubarak.
Ramadán Mubarak también para ti.
Inshallah, acepte nuestro ayuno, nuestras oraciones, inshallah.
Inshallah. Por cierto, ya que estamos en Ramadán, cuéntanos un poquito cómo se vive el Ramadán en Málaga.
Pues yo creo que igual que en Canarias. Yo vivía Ramadán en Canarias y lo vivía en Málaga. Siempre hay un buen ambiente, siempre muy bueno, porque las comunidades musulmanas que están fuera siempre son muy familiares, muy unidas la una con la otra, y entonces hay un ambiente muy familiar. No es el mismo que podemos tener en nuestros países de origen, los que no son españoles, pero sí que es muy bonito y muy espiritual, alhamdulillah.
Bueno, todos los musulmanes tenemos claro de qué trata un producto halal, pero ¿le importaría definirnos rápidamente cuál es el significado de la alimentación halal para nuestros radioyentes que no sean musulmanes?
Pues sí, a ver, la expresión alimentación halal normalmente tiene un significado clásico que conocemos todos los musulmanes, y yo creo que también los no musulmanes, y es todos esos alimentos que están permitidos por el musulmán, siempre que no se salga de unas excepciones, que pueden ser las carnes de cerdo y determinados animales que no son sacrificados correctamente, etcétera. Eso es algo ya muy común y algo muy conocido. Aunque nosotros en nuestra empresa, personalmente, nos gusta definir la palabra halal de otra forma. La definimos en tres palabras. La definimos en confianza, compromiso y responsabilidad.
Así. Bien, explícanos un poquito más eso. ¿Qué quiere decir con esas tres palabras?
Estando en un país que no es musulmán, que no es de mayoría musulmana, el alimento halal es algo que escasea, ¿vale? Uh-huh. No escasea, pero no tiene un porcentaje alto dentro de lo que es la alimentación cárnica que hay en todo el país, ¿vale? Entonces la mayoría de mataderos, la mayoría de productores, la mayoría de fabricantes que fabrican y hacen matanza de productos cárnicos no son halal. No son halal. Entonces siempre tiene que haber una persona o una entidad o una empresa o un grupo de musulmanes que asuma la responsabilidad de llevar un control de esta carne y tal. Entonces esa gente siempre tiene que transmitir esa confianza a la comunidad musulmana en la que vive, ¿vale? Tiene que sentir el compromiso de llevar a rajatabla todas las condiciones y hacer que la carne que llegue al consumidor final sea 100% halal, y también tiene que asumir una responsabilidad en nombre de todos los musulmanes de cara a Allah en el más allá, inshallah. Es una responsabilidad muy grande.
Bueno, me imagino que entonces esa es una de las razones, lo que nos acabas de comentar, de que surgiera este tipo de empresa, ¿no?
Sí, claro. A ver, este tipo de empresa que distribuye productos halal a carnicerías y tiendas que se dedican a esto, al producto halal, surge porque surge en un ambiente en el que hay como un monopolio, ¿vale? Es decir, hay siempre, hace muchos años hubo una persona o dos personas por provincia que tenían una carnicería, que trataban ya con mataderos, y eran las únicas carnicerías que podías encontrarte en una provincia. Había gente que se transportaba para llegar a la carnicería pues desde otra punta de la provincia, 100 kilómetros, 120 kilómetros, para ir a comprar carne e irse. Solo una. Y esa carnicería trataba con varios mataderos y tenía ya tenía muchísimo público. De hecho, venían, por ejemplo, en el caso nuestro, venía gente de Granada a Málaga para comprar carne porque no había carnicerías en otro lado, ¿no? Entonces, más que una idea, surge como una necesidad de que haya otras carnicerías en unos pueblos interprovinciales, digamos, entre provincia y provincia, entre ciudad y ciudad. Siempre van naciendo pequeños negocios y pequeñas tiendas de barrio que venden carne halal y que necesitan que se les haga llegar ese tipo de carne en concreto, y ahí surgen las empresas que van a distribuir ese tipo de carne, pues, para poder llegar a todas esas carnicerías que venden este producto.
Bueno, háganos un poco de historia con respecto a los inicios de su empresa.
Pues Al-Safwa Halal empezó su actividad en 2007. Es una de estas empresas que ha visto que había necesidad de que se distribuya carne halal para los carniceros de la zona en la que trabajaba. Concretamente, nosotros trabajábamos la zona de la Costa del Sol, desde Málaga hasta Algeciras. Vimos que existía esa necesidad. Habían empresas ya que distribuían, pero la mayoría eran empresas españolas. ¿Vale? Eran empresas españolas. Los carniceros y los musulmanes de la zona decían, hombre, esos mataderos sí pueden tener un matarife musulmán que se encargue tal. Lo que pasa es que siempre queda esa duda de si se están cumpliendo las condiciones 100%, de si no podemos exigirle nosotros a una persona no musulmana que cumpla con un requisito que es de creencia religiosa. No podemos exigírselo y tampoco podemos asumirle o cargarle esa responsabilidad. Entonces siempre queda esa duda. Nosotros, pues, como empresa musulmana y de musulmanes, decidimos empezar a trabajar porque teníamos la confianza de la comunidad. Los fundadores de la empresa eran personas que ya habían trabajado con mataderos, en carnicerías, que ya tenían mucha actividad dentro de la comunidad musulmana de la zona, y ya tenían la confianza de los clientes, la confianza del consumidor final. Entonces se puede aprovechar eso, y decidimos entrar nosotros al mercado, tener un control nosotros mismos exhaustivo de las matanzas y de los productos halal, y poder garantizar eso, sobre todo dar confianza a lo que estábamos hablando al principio, dar confianza al cliente final y asumir esa responsabilidad y tener ese compromiso.
Bueno, tenemos entendido que ustedes apuestan por hacer de la charcutería y de los embutidos españoles un mercado para los musulmanes, ¿no? Háblanos de esto.
Sí, la charcutería halal es algo que surge, que un mercado que surge más adelante, ¿vale? Y también surge por necesidad. La demanda empieza a crecer mucho y crece principalmente por dos razones, ¿vale? Una razón es que los musulmanes en España, sean españoles, sean de fuera de España, o sean árabes o no sean árabes, es decir, los musulmanes inmigrantes en España ya podemos decir que somos tercera generación. Es decir, podemos decir que ya hay un abuelo, un padre y un hijo y un nieto, es decir, un abuelo, un hijo y un nieto que son musulmanes y que llevan toda su vida aquí. Entonces siempre hemos crecido en España con la curiosidad y con sabiendo mucho de los embutidos, porque los hemos vivido desde pequeños, desde el colegio hasta arriba, y sintiendo esa curiosidad, porque nosotros los conocemos y vemos que gustan y vemos que tienen éxito y vemos que todo el mundo disfruta con los embutidos y nosotros no. Entonces esa demanda surge hace mucho tiempo. Puedo hablar de mí mismo, en el colegio mismo, que nosotros íbamos al colegio y veíamos que todo el mundo tenía bocadillos muy muy atractivos, que si chorizo, que si jamón serrano, que si tal, y ellos, ¡ay, qué bueno está, qué bueno está! Y nosotros teníamos nuestro bocadillo de queso siempre. Entonces teníamos siempre la curiosidad esa de decir, ¿cómo será esto? Y de ahí, eso es una de las razones por la que empieza a crecer la demanda. Otra de las razones es porque la charcutería española en concreto es puntera, se puede decir que es la número uno del mundo, es la más extendida, la más variada y es muy famosa en el mundo. Entonces es una ventaja muy grande poder empezar a crear esto, aprovechar esta experiencia que se tiene aquí en España con la charcutería y con el embutido, y poder aprovechar esa experiencia que tienen los fabricantes aquí y la variedad de productos, pues, para nosotros empezar a trabajar una gama halal seria que pueda satisfacer eso, la curiosidad que teníamos nosotros y que tenían todos mis hermanos que musulmanes que están en España.
Bueno, y en el caso mío, que soy musulmán y español, pues también agradecido.
Supongo que echará de menos algunos sabores.
Bueno, España actualmente es un destino de moda entre musulmanes debido, entre otras cosas, a la cantidad de restos arqueológicos de cuando el foco del conocimiento y de los descubrimientos científicos estaban en la España musulmana. Uh-huh. ¿Usted cree que empresas como la suya pueden ayudar a incrementar este tipo de turismo?
Yo creo que sí, a lo mejor no directamente, pero yo creo que sí, es nuestro objetivo. Es decir, yo personalmente he sido turista en otros países. Yo he ido a otros países que no son musulmanes de turista, y me ha costado mucho trabajo poder llegar a estar cómodo en ese sitio con la gastronomía. Es decir, ir a comer a cualquier, o no pasar una hora o mucho tiempo buscando dónde poder comer productos halal. Tengo que buscar o un árabe, un paisano, un turco o cualquier cosa para poder comer halal, y eso muchas veces cuesta trabajo. Entonces el hecho de viajar tú a un país con la tranquilidad de saber que hay hermanos tuyos que están asumiendo la responsabilidad de llevar un control y de hacer llegar productos halal a muchos sitios, y la tranquilidad de llegar y poder comer lo que uno le apetezca, sea en un restaurante, sea en un supermercado, sea en una tienda de barrio, poder comprar algo que a uno le apetezca y que le guste, eso es una tranquilidad muy grande y es un objetivo muy bonito por el que estamos trabajando nosotros.
Y un embutido halal sigue el mismo proceso que un embutido no halal.
Técnicamente, es decir, si hablamos de producción, técnicamente sí, es el mismo proceso, exactamente el mismo. Cambia, es decir, de hecho es que los embutidos ya es una cultura que existe, nosotros no podemos venir ahora a cambiar nada. Ya se fabrica embutido de antes y ahora que se fabrica simplemente cambia lo que es la materia prima. Eso sí, también hay que tener cuidado con aditivos e ingredientes como los colorantes, conservantes que tienen procedencia animal. Bueno, siempre tenemos que estar buscando alternativas a esas cosas y esa es la única variación, más que en el proceso o en la manera de trabajarlo, en la materia prima, nada más.
¿La elaboración de un producto halal trae consigo un aumento en los costes de producción? Y si es así, ¿repercute estos costes en el precio final o, por el contrario, ambos productos halal y no halal tienen el mismo precio de venta?
No tienen el mismo precio de venta y no aumenta el precio de venta especialmente porque sea halal. Es decir, el coste de producción aumenta normalmente porque hay escasez. Es decir, hay pocas fábricas en España que fabriquen halal. Es decir, hay pocas comparadas con las que fabrican embutidos no halal, lógicamente. Entonces, al ser muy pocas, siempre, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos que comprar nosotros la materia prima, porque nosotros tenemos el control de nuestra propia materia prima, entonces tenemos que comprarla nosotros, hacer un envío para la fábrica, que normalmente está lejos, nosotros estamos en el sur, esta está en el norte, o también puede haber otro fabricante que esté en el sur y un distribuidor en el norte, entonces siempre tenemos que cargar con el gasto de transporte, de tener que enviar la materia prima después de controlarla, después se fabrica y volvemos a recibir la mercancía, entonces es un gasto doble de transporte que siempre tenemos, pero especialmente por ser halal no es, sino por las condiciones en las que trabajamos.
Bueno, a continuación hacemos una pausa para escuchar buena música y volvemos de nuevo para seguir hablando sobre comida halal con el señor Muhammad Amin Daoud, uno de los propietarios de la empresa Al Safo Halal SL.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ramadán de Khalil Ismail.
This is the month that we fast and feed our souls and sins to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top and never let go. This is the month that we fast and feed our souls and sins to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top and never let go. This is the month that we fast and think, no drinks or eating, cursing or bleeping, rather keep your mind on seeking God's pleasure, more blessings to reaping, bad habits changing while the good remaining. A special month, it is said that Satan is locked up, so don't act up, get your mind lapped up in Quran and things that'll help your soul grow, and thicker is the key to a mind that explodes. Admiration for my maker is where I'm trying to take you, understanding what's creation and becoming one with nature. It is hard to describe, it's the feeling, it's the vibe, it's the month that the scripture was revealed and revised. Ramadan is like a death and rebirth, where your soul gets cleansed and your sins reversed, and your stomach hurts and you're feeling a thirst, but the discipline has got you feeling the worth, immersed in soul searching, unearthing strengths and weaknesses. The secret is spiritual growth that leads to peace within. See, this is for the Lord, so don't waste it, kid. This is the month that we fast and feed our souls and sins to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top and never let go. This is the month that we fast, yeah, and feed our souls, come on, and sins to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top.
Yo,
and never let go.
Ramadan's like a friend's visit that I neglected. Then I try to front on him like I didn't expect it. Got me scratching my head and calendar checking. I could blame Shaitan, but that fool ain't present. Ramadan's on the block and he's knocking at my door. Got me cleaning up my spot, getting up on my chores. Open up my place and watch how he steps in. Noor's on his face and he's handing out presents. And what I got to offer but lace a lot. Sloppy ricotch, should we talk a kushur? I think not. Get heed to this message before you get got. Maybe over your head, but I just watch. Imagine an Olympian neglecting his discipline. Started working for the goal the day the games begin. Before the
torch is lit before the spectators sit. Best believe that you got to submit to a preparatory regimen. It's fit for the best of men. Had you ready many moons before the games begin. You can front like you don't know. Ramadan's the Olympics for your mortal soul. Ramadan.
Thank you for blessing me with this month, this beautiful gift. A chance for retribution for every sin that I did. Praises to the Almighty. This month's for Him alone. Spread love and cease all fighting. Devotion to the throne. I need the night of power. Have to refresh my soul. Allah has lowered His rope. Grab hold and don't let go.
This is the month that we fast and feed our souls and send us to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top and never let go. This is the month that we fast and feed our souls and send us to the past and grab a hold the rope of Allah so Deen can grow and rise to the top and never let go.
Los apetitos carnales son las redes tendidas por el diablo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora continuamos la entrevista que le estábamos haciendo al señor Muhammad Amin Daoud, uno de los propietarios de la empresa Al-Safwa Halal SL. Assalamu alaikum, Muhammad.
Wa alaikum salam, Omar.
Bueno, yo no sé si usted sabe que, por ejemplo, los partidos de ultraderecha de Inglaterra, sobre todo de Francia, hablaban de prohibir los productos halal en sus países porque perjudicaban a la población en general. Para alguien que no es musulmán, ¿qué ventaja representa que consuma productos halal? ¿O tienen razón esta gente de ultraderecha?
Ventaja, es decir, a ver, hay varias investigaciones científicas. Si estamos hablando de productos frescos, hay investigaciones científicas y muchas. Es decir, si uno busca en Google, puede encontrar muchísimas investigaciones y muchísimas observaciones de científicos respecto al proceso del sacrificio halal, del rito. El hecho de que la carne sea totalmente desangrada, aparte de ser más higiénico y aparte de que se conserve mejor siempre esa carne, es una carne mucho más resistente a absorber bacterias o a enfermedades. Que no digo que las carnes no halal tengan bacterias o enfermedades, simplemente que si no están en una, que si ambas carnes no están en conservadas en las mejores condiciones, una tiene más riesgo que otra para absorber esas bacterias, ¿vale? Eso hablando de carne fresca. Pero si nosotros entramos a hablar de embutidos halal, el hecho de que sea halal siempre nos hace buscar alternativas al cerdo y a las grasas animales, ¿vale? El cerdo nosotros sabemos que es el animal con más grasas saturadas que hay. Entonces esas alternativas que hay son el pavo, el pollo principalmente. El pavo y el pollo son carnes que son más fibrosas, son carnes que son menos grasas y tienen menos colesterol. Así que, por ejemplo, para los deportistas, que hoy en día está eso muy de moda, la carne con poca grasa. Para los deportistas y los amantes de la buena alimentación y tal, que además sean amantes del embutido, pues tienen una ventaja, una alternativa. A lo mejor las empresas que trabajan embutidos clásicos, ibéricos, no han pensado o no han invertido en trabajar, por ejemplo, un chorizo de pavo. Pero nosotros por obligación, por restricción, estamos trabajando ese tipo de embutido y les estamos dando una alternativa a esa gente que le guste una alimentación menos grasa.
¿Y es cierto que el sacrificio halal implica que sea desangrado totalmente el animal?
Pues, hombre, esto totalmente no se puede desangrar porque la carne sigue siendo roja, pero el desangrado es mucho más, hay mucho más desangrado cuando hay un sacrificio. Es decir, nosotros hemos visto sacrificios de pollo o sacrificios de conejos o sacrificios de algunos animales que simplemente con un pinchazo o con un golpe se mata al animal, esa sangre, antes de que pueda ser despellejado o así, esa sangre ya tiene sangre coagulada dentro, la carne ya absorbe sangre. Una vez nosotros, cuando nosotros sacrificamos, hablamos por ejemplo de un cordero o de un pollo, hacemos un corte completo prácticamente del cuello de un lado a otro. Ese corte lo que hace es que no haya comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Al no haber comunicación entre el cerebro y el cuerpo, el cerebro pide sangre, toda la sangre va a intentar salir y al intentar salir se encuentra que hay una vía de salida que es el cuello. Antes de decir, justo cuando el animal ha muerto, ya toda la sangre del animal prácticamente ha salido del cuerpo. Entonces, es simplemente una diferencia en el proceso, no es una diferencia por...
Bueno, pero si tiene menos sangre, se supone que es más saludable, ¿no? En general, para aunque no seas musulmán, ¿no?
La sangre, según he leído yo, no te puedo decir el nombre de, pero según he leído yo, la sangre en sí es como una conductora, es decir, un trozo de carne que tenga más sangre que el otro, es como hace un efecto de esponja que facilita a las bacterias poder entrar al interior de la carne. La carne, cuando está muy desangrada, tiene menos posibilidad, es decir, tú la puedes lavar con agua y ya la estás prácticamente desinfectando. Eso a diferencia de otras carnes que tengan más cantidad de sangre concentrada.
Bueno, ¿cuál es vuestro mercado actual y qué posibilidades de expansión tienen pensando en un futuro?
Pues nuestro mercado actualmente abarca carnicería, restaurantes, pequeñas tiendas así de barrio y situados a lo largo de la costa mediterránea. Estamos trabajando ahora mismo desde Algeciras hasta Castellón y aparte estamos trabajando Ceuta, Melilla, Madrid y esperamos poder llegar a muchos puntos más. La idea, aparte de llegar a muchos puntos de España, la idea que nosotros tenemos en el futuro, la idea de expansión que tenemos es crear un modelo de negocio nuevo, un modelo de negocio halal nuevo. Sobre todo en el caso de la charcutería y del embutido, el carnicero musulmán o el carnicero árabe, porque es la mayoría, vamos a decir que es árabe porque en su mayoría son árabes. Entonces, este carnicero no tiene la cultura del embutido, no tiene formación en embutido. Le cuesta más la manipulación del embutido y nosotros lo tenemos eso como una desventaja. Nos cuesta mucho llegar al consumidor final cuando nosotros entregamos un embutido al carnicero y ese carnicero no sabe manipularlo o no sabe presentarlo o no sabe venderlo, porque el embutido es algo que tiene su técnica y tiene su forma de venta concreta. Entonces la idea que tenemos nosotros es crear un poco un modelo de venta nuevo, con formatos más accesibles, con tiendas más atractivas, con gente experimentada y formada a la hora de vender eso. ¿Y eso qué va a hacer? Pues aparte de que lleguemos a más consumidores finales, que son los que al fin y al cabo se van a beneficiar de esto, vamos a obligar un poco a los carniceros clásicos, los carniceros rudimentarios, entre comillas, a poder formarse y aprender a trabajar y a darle importancia a la importancia que tiene al mercado, porque tiene mucho valor, la verdad, el mercado del embutido.
Bueno, teniendo en cuenta que a nivel mundial la industria halal está valorada en 2,5 billones de dólares, de los cuales más del 50% se deben a la alimentación, ¿sería interesante llevar la charcutería española halal a países de mayoría islámica?
Pues eso es un mercado que ya existe. Es un mercado bastante fuerte. Estamos hablando de que desde Brasil o desde Argentina o desde países escandinavos se están enviando carne y embutidos a muchísimos países musulmanes, como pueden ser Arabia Saudí o cualquier país del Golfo o países de mayoría musulmana. Es un mercado que es muy grande. Eso sí, la charcutería española, pues no hay tanta cantidad todavía que se exporte a países de mayoría musulmana, y la que sale tampoco es una carne, no es un producto final, un embutido de calidad. Entonces sí que nos gustaría nosotros poder llegar al objetivo de ese, de poder conseguir un producto serio aquí, una gama de producto español, de charcutería española seria, y poder enseñarle al resto de países. Es un objetivo muy bonito también.
Bueno, ¿vuestros productos están certificados por alguna entidad o son ustedes mismos quienes los certifican?
Pues para contestarte eso, primero tenemos que hablar de lo que es un certificado halal y de lo que es una entidad certificadora. La idea de certificar del certificado halal o de que exista una entidad certificadora principalmente surge porque los mataderos españoles o los fabricantes que son españoles o que no son musulmanes que se quieren dedicar a productos halal el consumidor final no puede exigirle una responsabilidad. Lo que estábamos hablando al final, todo se resume lo que estábamos hablando al principio en confianza, responsabilidad y compromiso. Ese matadero o ese fabricante no puede asumir la responsabilidad, o tampoco podemos garantizar que esa persona tenga el compromiso de cumplir a rajatabla y cumplir con todas las condiciones del sacrificio, incluso teniendo un matarife halal. Es decir, tú puedes tener un matarife halal en un matadero, pero los mataderos no sacrifican todo, su carne no la sacrifica halal. Tiene una parte que es halal y una parte que no es halal. Pueden haber mezclas, pueden haber tal. Entonces nosotros, al no poder garantizar y no poder tener, entre comillas, la tranquilidad de que todas esas condiciones se están cumpliendo, se ha surgido la necesidad de crear eso, de que hayan otros hermanos musulmanes que crean una entidad, una empresa, que se dedica a eso, a tener un control exhaustivo del proceso. En nuestro caso, nosotros trabajábamos con determinados mataderos, trabajamos con dos o tres mataderos, y nosotros llevamos un control propio y exhaustivo. Nosotros ya como entidad no somos una entidad certificadora, porque nosotros no nos dedicamos a eso, no es nuestro comercio, pero con nuestra materia prima, que es la carne que nosotros compramos y la carne que nosotros producimos, sí que llevamos un control exhaustivo del proceso que corre, y tenemos nuestra propia plantilla que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, podemos decir que nosotros somos nuestra propia empresa certificadora.
Bueno, si alguna carnicería o supermercado que venda productos halal nos está escuchando, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes para hacer pedido?
Pues igual que nos hemos puesto en contacto nosotros, a través de Facebook, a través de Twitter, o visitando nuestra página web, que es www.alsafua.com.
Y otra cosa, y si por ejemplo alguno de los que hacemos este programa o de los que estamos escuchando quisiéramos comprar alguno de sus productos halal directamente, ¿lo podemos hacer?
Pues por desgracia todavía no, en principio todavía no, directamente no, pero sí que estamos trabajando para poder llegar a todos los puntos que nosotros podamos, para que los encontréis directamente en las carnicerías más cercanas. Pero sí que nos gustaría, la verdad, que suponga que cualquiera que esté interesado, que se ponga en contacto con nosotros por Facebook, por Twitter. Nosotros les vamos informando de cuál es el punto más cercano donde pueden conseguirlo. Si no hay un punto cercano, pues nosotros, lógicamente, cuanto más apoyo tengamos y cuanto más personas veamos que nos están buscando o que quieren productos de Alsafua, pues lógicamente nosotros más pronto vamos a llegar a esos puntos. Siempre al final el apoyo que nos están dando es muy importante para nosotros poder avanzar y poder ir a otros puntos del país.
¿Y para cuándo Canarias, entonces?
Pues eso tenemos que hablar lo tuyo ahora.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Quieres añadir algo más?
No, nada más. Simplemente agradeceros esta oportunidad de que nos escuchen más radio oyentes ahí de mi patria, de mi patria e incluso de la península, que nos escuchen mucho más y que nos puedan llegar a conocer los que no nos conocían, y los que nos conocían, pues que sepan un poco más de nosotros, y agradecer también a los amigos que nos siguen y nos apoyan en las redes sociales.
Bueno, pues desde aquí lo mismo, darte las gracias por atendernos. Y bueno, comentarte que como musulmanes españoles que somos, también te damos las gracias por el esfuerzo que realizas para conseguir que continuemos con nuestra dieta, pero con productos más saludables, con productos halal.
Muchísimas gracias.
Muchísima suerte a...
Nos encantaría que hubiera más musulmanes españoles que nos dieran opiniones y nos dieran consejos, porque esto al fin y al cabo es una cultura española y nosotros estamos aprendiendo esto todavía.
Bueno, repítenos la página, por favor.
www.alsafua.com.
Pues nada, muchísima suerte en vuestro trabajo y en vuestra empresa.
Muchísimas gracias, Amar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema musical de esta semana, titulado Ramadán, interpretado por el cantante Duzi.
أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله
الله يا الله لا إله إلا الله
الله
الله يا الله
محمد يا رسول الله رمضان منزل الرحمات شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات رمضان منزل الرحمات شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله
La fe es algo desnudo, como una cosa que no tiene ningún agregado. Su vestimenta es la piedad, su adorno es el pudor y su fruto es la ciencia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, continuamos en Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Jadilla Grip, experta en antirrumores, para que nos enseñe a romper con un nuevo falso estereotipo. En la sesión que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Assalamu alaikum, Jadilla.
Wa alaikum salam, Amar.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sinceramente son días muy especiales y quiero, antes de nada, pues felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas este feliz Ramadán Mubarak a todos y bien, y que se cumplan todos nuestros deseos y que este año pues que lo hagamos mejor posible.
Inshallah, Ramadán Mubarak también para ti.
Muchas gracias.
Pues nada, cuando quiera.
De acuerdo. Pues hoy vamos a dar unos datos y argumentos para desmontar rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural y la sanidad. Tenemos varios ejemplos y a raíz de esos ejemplos iremos ya un poquito aclarando todo lo que es la remología que llevan sobre este tema, que es el tema de la sanidad. Tengo uno, en principio voy a empezar por uno que también es muy recurrente, que dicen el acceso de las personas inmigradas a la sanidad pública provoca que esa se sature y pierda calidad. Vale, esto seguramente la gente que nos escuche la habrán escuchado.
Sí, se suele oír mucho, sí.
Sí, y luego hay otro también que dice la población inmigrada no tiene que acceder a la sanidad pública porque no contribuye a su financiación y es una carga insostenible para el sistema. Que eso también lo vamos a aclarar. Y luego otro ejemplo también que dice las personas inmigradas se aprovechan de la sanidad pública española a través del llamado turismo sanitario. También esto también es un rumor y se dice. Y luego, por último, que también es muy recurrente, sobre todo ahora que estamos en las puertas del verano, dice, la llegada de la población extranjera ha introducido nuevas enfermedades o ha provocado el rebote de algunas patologías. Bien, empezamos por el primer ejemplo.
Sí.
¿Qué dice? El acceso de las personas inmigradas a la sanidad pública provoca que esa se sature y pierda calidad. Quizá no saben que, según varios estudios, la población extranjera usa los servicios sanitarios como cualquier otro ciudadano, pero lo hace con menos frecuencia. Está en menos intensidad y la utilización ocurre en todas las franjas de edad y en los dos sexos independientemente del país o procedencia de media. Los niños se visitan casi dos veces menos al año y los adultos cuatro. Según el estudio publicado en 2011, el estado de salud de la población extranjera es significativamente mejor que la de los ciudadanos autóctonos en toda la franja de edad.
Es decir, que los españoles tenemos peor salud que los inmigrantes, ¿no?
Sigo explicando. Con esto explicaría la menor utilización de los servicios sanitarios. Y las personas que inmigran son las más frecuentes y con mejor estado de salud, excluyendo las personas con alguna enfermedad, dificultad o discapacidad. Las personas que inmigran con población joven de edad de trabajar, como sabemos que aquí la mayoría de los inmigrantes son población joven, a medida que nos hacemos grandes, la salud se deteriora, eso es evidente. Así son las personas de más de edad a las que se supone más gastos para el sistema sanitario. Según el Instituto de Estadística de Cataluña en el 2011 en Barcelona, que dice solo el 2% de la población extranjera, es decir, 2 de cada 100 personas tenían más de 65 años. ¿Vale? Más o menos, no tampoco nos hemos movido mucho desde el 2011 al 2015, pero va por ahí el tema. En cambio, para la población autóctona, este porcentaje era del 24%, según la encuesta publicada por la Agencia de la Salud. La población extranjera, en comparación con la autóctona, visita menos los especialistas, usa menos medicamentos y hospitalizadas en menos ocasiones o con coste más bajo. El aumento de los costes de la sanidad pública no se puede atribuir únicamente a la llegada de la población extranjera. La medicina preventiva, que hoy en día se aplica hacia aumentar el número de pruebas complementarias para diagnosticar la enfermedad. Y ajustar tratamientos también es interesante. La medicina ha mejorado mucho y ha hecho de aumentar esperanza de vida, por suerte, pero en el proceso de mejoría también han ha crecido los costes, el crecimiento que no se puede vincular exclusivamente a la atención de la población extranjera, que apenas representa el 10%, conjunto de los usuarios, me refería. Bien, la causa de la utilización diferencial de los servicios sanitarios no se puede atribuir a la nacionalidad. Es una combinación de elementos socioeconómicos y demográficos que se permite explicar la diferencia, las diferencias principales. La asistencia sanitaria es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que queda reflejado el artículo 25. Toda persona tiene derecho a nivel de vida que asegure la salud, su bienestar en su familia, especialmente en cuanto a la alimentación, a la vestimenta, el vestido, y bueno, esto me hace mucha gracia, y la vivienda.
Bueno, la vivienda ni siquiera los españoles.
La atención médica y los necesarios servicios sociales. Es lógico que la área básica de la salud refleja la diversidad de su área, influencia cuanto a edad, sexo y nacionalidad. Ante el aumento de la población y el sistema sanitario, tiene el reto de adaptarse a las necesidades de la población y garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía. Y ahora vamos por intentaré que sea el último ejemplo, que dice: la población inmigrada no tiene que acceder a la sanidad pública porque no contribuye en su financiación y es un cargo insostenible para el sistema. Estamos hablando del IVA y todo este tema. Es decir, quizá no sabe que muchas personas creen en la financiación de nuestro sistema sanitario público, previene de la cotización social, lo cual no es cierta actualmente. Desde 1997, la financiación del sistema sanitario previene de los impuestos y no de la seguridad social. Por lo tanto, desde el momento que consume y compra, cualquier persona está contribuyendo en financiar este sistema, esté trabajando o no, esté regularizada o no. Además, si aceptamos que el pago de la seguridad social es un requisito imprescindible para disfrutar de la sanidad pública, ¿tendrían derecho las personas paradas? ¿Qué pensarían con todas aquellas personas extranjeras y autóctonas que trabajan en la economía sumergida? A partir de la aplicación del Real Decreto Ley 1900-2012, las personas que tienen derecho a recibir la asistencia sanitaria con cargo de los fondos públicos son las que tienen condición de asegurado y aquellas que son beneficiarias a las personas aseguradas. Los argumentos que se han dado para justificar este cambio normativo han reforzado el imaginario de rumores que vinculan a la cotización social con la financiación del sistema sanitario y el turismo sanitario con la inmigración irregular. Con este cambio de normativa quedan excluidas las personas extranjeras mayores de 18 años sin permiso de residencia y nacionalidad mayores de 26 años sin discapacidad o con grado inferior al 65%, que nunca han estado de alta en el sistema de la seguridad social. Es decir, con este Real Decreto Ley, Sistema Sanitario Español deja de ser un sistema universal. La aplicación de este decreto ley puede saturar los servicios de urgencia, aumentar el coste de la atención, el tratamiento de enfermedad que en el estado avanzado es más caro que se hubiera detectado de manera prematura. Por ejemplo, es más barato tratar una diabetes desde el principio de que no che no un coma diabético. En este cambio normativo también puede haber aumentado el cargo global de la enfermedad de la sociedad en conjunto. Así que yo pienso que aquí ya podemos parar, porque realmente el tema es muy largo y a veces no hace falta ejercer muchos prejuicios, porque también estaría muy bien saber un poquito las leyes nuestras, nuestro país, qué dice, y así pues antes de entrar con nuestros prejuicios del tema de la sanidad pública hacia las personas de origen extranjero, pues informarnos un poco. Yo pienso que nos falta información.
Sí, desde luego que sí. De todas formas, lo has dejado muy claro, ¿eh? Lo has dejado muy claro, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la emigración, ¿no?
Exacto. Y no, y lo más curioso es esta, es que todos contribuimos. Es una persona, por ejemplo, que viene de Marruecos, se va a Italia, va a Francia, va a Sicilia, va de paso, ¿eh? Mientras que pasa por aquí, el consumo que va haciendo deja para la sanidad.
Sí, efectivamente.
O sea, ya de gasolina o de compra comida o lo que sea. O sea, todo lo que vaya consumiendo, o sea... está cubriendo la sanidad pública de española.
Bueno, Jadía, si se te ha quedado corto, lo que puedes hacer, si quieres, el próximo programa no vuelves a hablar del mismo tema, si lo desarrollas un poco más, si quieres.
De acuerdo.
Pues nada, muchísimas gracias, y entonces hasta dentro de 15 días. Salam
aleikum. Inshallah. Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema You Are the One, interpretado por Raif.
I've thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of the love so I know it's true. I'll just say it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Thought that I would ever feel this way. I ask Allah to bless you every single day. I'll just say it, 'cause you're the one. And when times are tough, we've got the world to see. Standing right beside you's where I wanna be. I just know it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see when we believe it together. The dreams are meant to be, 'cause you're the one. About this just over a million times. Who had ever thought that I could call you mine? I just know it, 'cause you're the one. And when there's gray in our hair and we've not much to do, I wanna spend the rest of my days with you.
Oh, don't you know it? You are the one. You are the one. Oh, won't you be the one?
Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los y las que dan limosna, los y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 33 y en la Ley 35.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos dar algunos consejos para pasar un buen Ramadán en este tiempo de verano. Claro, estamos hablando para los ayunantes que viven en el hemisferio norte. Es importante hidratarse bien, alimentarse correctamente durante el periodo de ruptura del ayuno, porque los días son más largos y más calientes en verano. Por eso les damos los siguientes consejos.
Hidratarse bien.
La hidratación es primordial durante el periodo de Ramadán. Hay que beber líquidos en gran cantidad, cerca de un litro y medio de agua al día. Hay que hidratarse bien desde la ruptura del ayuno y antes de empezar de nuevo con el ayuno.
Una alimentación sana.
Es fundamental una alimentación sana durante la ruptura del ayuno. No comer pasteles y dulces que incluso en gran cantidad no calmarán el hambre y sin embargo perturban el organismo.
Una comida no muy copiosa.
Evitar las comidas demasiado copiosas. Empezar con una sopita, que por cierto beber por sorbitos e hidratarse antes de comer. Empezar por una sopa y esperar por lo menos 2 horas para una comida más abundante.
Consumir frutas y azúcares lentos.
Es recomendado consumir frutas para su aportación en vitamina y en azúcares lentos como la sémola y los cereales durante la ruptura del ayuno.
Comer 3 veces durante la ruptura del ayuno.
Se recomienda comer 3 veces durante la ruptura del ayuno. El primero antes del amanecer, el segundo a la ruptura del ayuno y el tercero 2 o 3 horas más tarde.
Hacer una siesta.
Una pequeña siesta es aconsejable a primera hora de la tarde, pero pequeña, no se pase el día entero durmiendo.
Evitar el sol y el calor.
Importante, intentar evitar el sol y el calor, sobre todo las máximas temperaturas. Mantener las habitaciones frescas en el interior y la sombra en exteriores para no debilitarse demasiado rápidamente.
Reducir los esfuerzos demasiado importantes.
Reducir al máximo los esfuerzos físicos. Los deportistas deben particularmente tener cuidado en no sobreentrenarse durante el mes de Ramadán. Sin embargo, es aconsejado hacer deporte de manera no muy intensiva un poco antes de la ruptura del ayuno.
Cuidado con las personas frágiles.
El ayuno no debe agravar el estado de salud de las personas afectadas por patología. Las mujeres embarazadas o las que dan de lactar, las personas de edad, los pacientes afectados por hipertensión, por patologías cardíacas o por asma, son eximidos por lo general de hacer este ayuno. En caso contrario, deben consultar con su médico de cabecera en caso de aparición de manifestaciones de problemas de salud.
No interrumpir un tratamiento sin opinión médica.
Las personas antes de detener sus tratamientos a una hora determinada o con urgencia deben pedir consejo a su médico. Las personas con problemas de salud no deberían hacer el Ramadán con el objetivo de no poner en peligro su salud.
Y por último, interrumpir el ayuno en caso de problemas de salud.
Una persona que presenta un problema médico y que no puede asumir un ayuno puede quebrantar el ayuno 1 o varios días. Estos días de interrupción pueden ser compensados antes del Ramadán próximo. En general, un buen consejo es, ante cualquier duda, consultar con su médico si aparece un problema de salud. En resumen, continúe con su actividad habitual, pero sin abusar en esfuerzo ni exponerse al sol durante mucho tiempo. Y no lo olvide, cuando rompa el ayuno, hidrátese bien y no coma mucho. ¡Feliz Ramadán! Bueno, con estos buenos consejos, si usted está realizando ayuno durante este verano, hemos llegado al final del programa de hoy.
Confiamos que hayan pasado un rato en nuestra compañía.
Recuerden que nuestros objetivos son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Sepan que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiosuces.com.
No olviden esta cita.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, con buena música nasheed, escuchando el tema Ramadan is my life, promocionado por la organización The Merciful Servant.
Aquí estaremos la semana que viene, si Dios quiere.
كونوا معنا في الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Le pedimos a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno y la buena obra de los ayunantes. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
La 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 la. طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان.
أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان.
رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود.
رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول.
رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا رب دعاتي تقبل عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود. رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود.
رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول.
رمضان ده حياتي
رمضان ده حياتي
شمع لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود. رمضان ده حياتي شمع لمماتي
يا رب دعاتي.